Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este martes 12 de septiembre de 2017 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo que hacemos en Radio Nacional todas las noches de lunes a viernes a las 21 con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, muy bien. Y con Lucía Rodríguez Boyo, la luz.
¿Cómo están?
Bien. Estamos bien, preparándonos para recibir la primavera, parece.
Sí,
ya están
parece
las
sí.
Noches tenemos frescas, agradables.
Tenemos una semana que se anuncia con temperaturas muy agradables, en torno a los 20 grados, sin lluvias, así que parece que nos acercamos. Y como siempre estamos cerca de nuestros oyentes, así que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, que es la cuenta de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y como todas las noches hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos. Por supuesto lo hacemos con todos nuestros oyentes en todo el país. Tiempos revueltos, como todos, tiempos en los que se habla de los pasados, se habla del pasado, se habla de la memoria, se habla de las memorias, y se habla, sin embargo, poco de la historia. En la conversación está mucho más presente la idea de las memorias compartidas, las memorias públicas, las memorias abiertas, las memorias... Pero la historia parece que dejó de ser un tema que nos preocupe. No la historia argentina en particular, no la historia reciente, no la historia antigua, sino la historia como problema, la historia como una práctica, como una disciplina académica, como una serie de reglas de producción de conocimiento, como un conocimiento que nos dice algo del pasado y le dice algo al presente. Y para hablar un poco de qué es hacer historia, de cómo se hace la historia, de qué pasa con la historia hoy, de cuáles son las mutaciones de los modos de hacer historia, tenemos en el estudio a una de las historiadoras más relevantes de nuestro país, más prestigiosas, más sistemáticas, más reputadas, más prolíficas. Ella fue profesora titular en la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET. Se ha ocupado de historia política argentina, la formación de las repúblicas en América Latina, la construcción y la legitimación del poder político. Vicepresidenta del Comité Internacional de Ciencias Históricas y miembro de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Ha publicado muchos libros, voy a decir ahora algunos de los títulos, y decenas de artículos en revistas especializadas. Pero también ha participado en el debate público con algunos artículos que han marcado no solo posiciones sobre los temas, sino también modos de abordar problemas compartidos. Se trata de Hilda Sábato. Hilda escribió Buenos Aires en Arma, escribió Historia de la Argentina en la escuela, La política en las calles, Los trabajadores de Buenos Aires, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. Hizo su doctorado en Inglaterra. En enero pasado publicó un artículo que fue muy comentado porque fue muy claro en la discusión acerca de los presupuestos destinados a la ciencia en nuestro país a raíz del conflicto del CONICET. Es decir, alguien que no escapa tampoco a un rol siempre ambiguo, siempre complejo, pero a mi entender necesario, que es el de intelectual público. Hilda, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí. Un gusto
buenas
tenerte en el estudio.
Buenas noches a ustedes y buenas noches a los oyentes también, por supuesto.
Hilda, yo leí hacía unos días, preparando el programa, un trabajo tuyo de 2014, cuyo título es Historia Latinoamericana, Historia de América Latina y Latinoamérica en la Historia. Y me pareció muy interesante el modo en el que mostrás cómo se construye un objeto de estudio y cómo ese objeto va cambiando en el tiempo según quién habla de él. No es igual hablar de América Latina desde una universidad norteamericana o europea o hacerlo desde alguna universidad latinoamericana. No es lo mismo en determinados contextos globales en los cuales la confrontación este-oeste sugiere la necesidad de crear determinados objetos y aplicar fondos para estudiarlos, y otro tipo de procesos, como por ejemplo la globalización, fuerza una mutación del objeto de estudio. Y me pareció muy interesante porque, para quien no es un historiador, los objetos históricos son mucho más estables que lo que se desprende de esa lectura de tu trabajo. Uno dice, América Latina es América Latina, vamos a saber cosas diferentes sobre ellas. Claro. Sobre ellas. Pero no vamos a tener una América Latina distinta cada vez según quién habla, la época, etcétera. Y me pareció que podíamos empezar esta conversación tratando de entender cómo los historiadores construyen sus objetos de estudio.
Pavada de pregunta.
Claro, pero bueno.
Pavada de pregunta, para empezar, así como para aflojar.
Sí, pero no es entre pares, no es entre pares, no. es de un experto
de
a los legos,
claro,
a los legos. Eso, de curiosidad.
Ciencia. Es de curiosidad. Bueno, en realidad, creo que varias de las cosas que dijiste en la presentación me llevan a primero hacer una aclaración. Generalmente, cuando se habla de historia, el problema es que la palabra historia, ya de partida, ¿no?, tiene dos significados. Uno son lo que pasó, y otro es la ciencia o la disciplina o la que estudia lo que pasó. Y entonces muchas veces cuando decimos la historia, bueno, la historia es una, está ahí, claro, lo que pasó, pasó. Pero claro, el problema es que la palabra historia también se refiere a una manera de pensar lo que pasó, ¿no? Una manera que se ha ido construyendo a lo largo de los milenios, que refiere a cómo los hombres reflexionan sobre el pasado. Ahora, cómo los hombres reflexionan sobre el pasado, por supuesto, tiene múltiples posibilidades, porque uno puede reflexionar sobre el pasado, bueno, individual, por cierto, pero si hablamos del pasado de las sociedades y hablamos del pasado de nuestras propias comunidades ya formadas, uno podría decir, bueno, cualquiera en realidad tiene derecho y posibilidad de reflexionar sobre el pasado. Y eso no constituye una disciplina o una forma específica,
claro, de conocimiento.
De conocimiento. La historia, tal y como se ha ido definiendo, sobre todo en los últimos 200, 300 años, la historia con mayúscula o la historia como disciplina, como campo de conocimiento, refiere a una manera particular de mirar el pasado, a una manera particular de que busca reconstruir, interpretar, reflexionar sobre lo que pasó a partir de un conjunto de mecanismos, métodos,
reglas
de juego que el propio campo de conocimiento define, ¿no? Entonces, más complicado que en otras disciplinas, donde la gente, normalmente quien dice bueno, matemática, dice, bueno, las matemáticas hay que respetar todas estas reglas para poder hacer matemática, y la hacen los matemáticos, y uno las estudia o no las estudia, o las bochan en
pero
la escuela
es muy
por
claro,
no estudiarlo.
Pero es muy claro a qué se refiere y
se refiere
cómo se practica.
A un campo que practican unos señores que se llaman matemáticos, y no cualquiera puede hacer ni hablar de la física nuclear o cualquiera de las disciplinas de las llamadas ciencias duras. En el caso de la historia es más complicado porque como cualquiera tiene derecho, puede y de hecho hace reflexiones sobre el pasado, utiliza el pasado, vuelve al pasado para escribir desde novelas hasta periodismo, hasta lo que sea, entonces hasta memoria, para
hasta memoria,
volver a,
claro.
hasta digamos las
o para argumentar.
Argumentar o para lo que sea. Entonces, de alguna manera, todos podemos hacer historia, ¿no? Entonces, ahí viene esa tensión que existe siempre entre la noción de la historia como disciplina y los que se reflexionan sobre el pasado. La historia como disciplina, que es a lo que vos me estás refiriendo, sobre lo que me estás preguntando, es una disciplina, por su propio objeto de estudio, que ha cambiado mucho. Primero se ha construido a lo largo de los siglos, pero sobre todo se fue definiendo como un campo más específico, con reglas propias, recién en el siglo XIX. Digamos, antes efectivamente había ensayos de historia, hubo grandes, lo que hoy llamamos grandes historiadores, pero que eran ensayistas, que escribían a partir de una disciplina argumental que después hace que sus libros se sostengan.
Sean apreciados. ¿Sí?
Pero donde no estaba reglamentada, por decirlo así, la disciplina. Esa disciplina se reglamenta en el siglo XIX y en el siglo XX alcanza un enorme prestigio y poder, diría yo, porque se combina o porque resulta un instrumento fundamental en la construcción de los estados, de las naciones modernas.
Es decir, la disciplina proporciona la narrativa que justifica o que explica la creación de un estado.
Sí, no es tan lineal, porque los constructores de los estados recurren al pasado como una forma de justificar o de consolidar una comunidad política determinada, porque qué hace que la gente esté junta, digamos, es bueno un pasado común. Ese pasado común, en parte, está construido por los historiadores. Los historiadores, por su parte, o sea, quienes empiezan y practican el oficio, para usar una palabra más común, el oficio de reflexionar sobre el pasado, van definiendo reglas que, por una parte, en alguna medida, pueden ser funcionales a la construcción de los Estados-Nación, pero que al mismo tiempo, digamos, escapan de eso, ¿no? En la medida en que esas reglas de la disciplina suponen cierta autonomía mandatos extradisciplinares. Claro. O sea, en la medida que un campo de conocimiento se quiere consolidar como con cierta
autonomía,
poder o con cierta legitimidad, tiene que ser autónomo o va mostrando su autonomía, ¿no es cierto? Entonces, y esto, digamos, no es tan distinto uno estirando un poquito las cosas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, la física nuclear fue muy funcional a ciertos estados, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que los quienes desarrollaron la física nuclear tuvieron enormes tensiones en el momento en que ese campo de conocimiento fue puesto al servicio de las bombas atómicas, por ejemplo, ¿no? Para poner un caso
muy brutal,
es por suerte el de la historia, pero que de alguna manera marca siempre las tensiones que existen entre campos científicos y en este caso el Estado o los gobiernos que necesitan instrumentos de conocimiento para actuar. Entonces, en ese sentido parece que la historia fuera más maleable que otras, pero yo digo, poniendo este caso de la física nuclear, se ve que no es tan distinto.
Claro.
¿No? Hay unas todo el tiempo, y sobre todo a partir del siglo XIX, siglo XX, cuando el Estado es por una parte demanda conocimientos y demanda, en este caso, narraciones de cómo se construyó la nación o quiénes fueron los héroes fundadores, todas esas cosas que nos enseñan en la escuela, Pero también, digamos, ese proceso genera, en la medida en que está en parte financiado por el propio Estado, a través de las universidades, a través de manera tal que hay una dependencia del campo de conocimiento de las estructuras estatales, pero al mismo tiempo eso, en la medida en que eso se hace con alguna autonomía y algún interés intelectual genuino, inmediatamente
deja de estar al servicio.
Los historiadores se disparan para donde, claro, donde los lleva, digamos, su pasión por conocer, su interés, sus intereses personales, sus ideologías, pero también el conjunto de reglas, de protocolos, el conjunto que hacen de la historia un campo específico donde uno se puede mover, digamos, con propias reglas.
Y eso a veces después termina, a su vez, erosionando mucho de los mitos construidos sobre la nación, ese trabajo académico, pues ese es un poco ese doble juego de la historia también, ¿no?
Eso es fantástico, porque si uno ve, por una parte, yo estoy pensando, ¿no? Por una parte, la historia fue un instrumento central a la consolidación de las naciones, y eso le dio a la historia como disciplina poder, un claro, lugar de poder.
Sí, sí, academias, presupuestos.
Al mismo tiempo, es desde la historia donde se produjo una de las más fuertes, desde el punto de vista del campo de conocimiento, ¿no? Es desde la historia donde se producen los principales ataques, o sea, por decirlo así, al mito nacional. Y esto ha tenido lugar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando y sobre todo hacia finales del siglo XX, cuando hay toda una cantidad de historiadores que trabajan desarmando y mostrando las operaciones que llevan a crear la nación como un artificio, que luego, por supuesto, tiene se convierte en una realidad dura, pero cómo eso fue el producto de la acción humana, que no es nada, que no hay una esencia nacional, que no hay algo que nos determina para siempre, sino que la construcción de la nación fue un producto humano, y como producto humano se hace, también se puede deshacer, ¿no? Y ahí esto es interesante.
O puede deshacerse o cambiar sus márgenes, sus límites, o los sujetos desde los que se enuncia o los que se reconoce como los que confieren la legitimidad. Porque no es solo el Estado Nacional, ahí aparece la historia del pueblo, claro, o las historias de los pueblos y las historias de los pueblos en disputas, y qué es el pueblo, y ahí uno piensa, digo, en Micheleu,
sí,
en,
claro,
entonces la historia como dispositivo que construye y deconstruye, claro, desarma, pone en crisis.
Hay momentos, ¿no? Hay momentos más de construcción y momentos más de deconstrucción. Yo tengo la impresión, no es mía sola, pero digo, me parece que justamente los finales del siglo XX fue un momento tremendamente deconstructivo, o sea, donde y eso lo veo en la producción, incluso en el caso argentino, que es muy interesante porque las últimas décadas del siglo XX fueron, después de la vuelta a la democracia, como se suele decir, hubo una expansión y una expansión y un desarrollo del campo de historiográfico como nunca antes, como
exacto,
nunca antes.
La
historiografía se expandió, hubo a través de las universidades, del CONICET, de las revistas, de los congresos, se escribe historia como nunca se escribió antes. Y es interesante porque, sobre todo en los años que van del 80 hasta 2000, los 2000 y algo, 2010, no sé muy bien cuál es el límite último, muchos de nosotros estábamos abocados justamente a derribar mitos. Uno, el mito de la nación, ¿no? El mito de la nación, ¿qué es la Argentina? ¿Cómo se construyó la Argentina? Pero también a tratar de desarmar teleologías, la idea, no solamente la idea de que hay un desarrollo inscripto en la naturaleza de las cosas, y que así como en el 19 se pensaba que el progreso era eso, luego fue, bueno, va a venir el socialismo, o va a venir la revolución, el desarrollo de las fuerzas productivas va a producir, va a generar una contradicción, y por lo tanto va a haber una revolución y va a venir la dictadura del proletariado. Digamos, todas las propuestas que yo lo marco en un poco exagerado, pero de alguna manera esta idea de que las naciones van hacia algún lado, o las sociedades van hacia, no solo las naciones, las sociedades, o los pueblos, según quien lo enuncia, van hacia algún lado, que eso, todo el final del siglo XX fue un esfuerzo muy grande por desarmar eso, ¿no?
Bueno, uno podría suponer...
No están así.
¿Está cambiando eso? Perdón.
No, digo, para cerrar y ir a qué pasa ahora, yo podría aventurar la hipótesis de que la caída de la Unión Soviética y las mutaciones terribles que eso provocó en Estados-Nación y en el sentido de la historia que aún disputada estaba muy en tensión, quiero decir, había una gran narrativa de la revolución a la que se le ponía una gran narrativa del capitalismo. La puesta en crisis de eso obligó a los historiadores a desarmar mitos que durante...
O al revés también.
O al revés.
A ver. No digo que los historiadores seamos tan poderosos, pero digo que el proceso de crítica a esos grandes relatos fue anterior a la caída de la Unión Soviética, fue anterior al 80, digamos, a la década, comienza bastante antes, comienza en los años, fines de los años 70, en los años 80, quizás incluso un poco antes, ¿no? Diría, cuando, por eso digo, por ahí es al revés, una visión crítica de la teleología revolucionaria y demás.
Puso fin a la Unión Soviética, pero posiblemente contribuyó a crear el clima de época que permitió...
Lo mismo la crítica a la cosa nacional, ¿no? A la cuestión nacional.
Claro.
Muchas de las propuestas...
Es decir, cuidado con los historiadores, Pablo, porque tira la Unión Soviética.
Hay que tener cuidado.
Nosotros pensábamos que había sido el Papa, pero no.
También eso tuvo que ver con articulaciones de la historia con otras disciplinas. En todo este tiempo, estos cambios con la sociología, con las teorías de la deconstrucción, con la ciencia política.
Bien interesante eso también, porque, y tiene que ver con lo que preguntaba también Alejandro un rato antes. La historia es una ciencia, un arte, un oficio, es varias cosas a la vez. Y por su manera de construir conocimiento, recurre... Y se alimenta de como todas las disciplinas, pero en el caso de la historia con mucha fuerza se alimenta y de los desarrollos teóricos de otras disciplinas. La historia no es una disciplina que construye teorías, no es que no haya teoría de la historiografía, pero eso
pero
es otra cosa.
Sí, pero recurre a la economía, a la sociología.
Sí, porque la historia analiza pasados, digamos, y analiza a partir de, y recurre mucho a los instrumentos teóricos que provienen de otras disciplinas. Y hubo momentos en que hubo, digamos, distintos momentos de relación con otras disciplinas en función de lo que la historia se planteaba en cada ocasión. Entonces, una gran revolución de la historiografía fue a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce un desarrollo muy fuerte de la historia económica y social, y claro, por lo tanto una vinculada con una noción también muy muy dura que marcó a la historiografía, no tanto en la Argentina, pero a la historiografía universal, a la historiografía europea sobre todo, ¿no? Universal europea, que buscaba en la estructura de la sociedad y sobre todo en la estructura económica y la estructura social de la sociedad las causas últimas de cómo funcionaba esa sociedad, ¿no? Entonces la historia que se desarrolló a partir de esa noción de que lo estructural material determinaba las relaciones sociales entre los hombres, y esto venía no solo del marxismo sino en general del estructuralismo de cualquier signo, claro, llevó a que la historia se buscara o se relacionara mucho con la economía y la sociología. Esto fue un salto enorme para la historia, en el sentido que le permitió a los historiadores plantear problemas que hasta ese momento no se planteaban.
Antes, digamos, que se concentró en la historia política y fáctica.
En la historia de las instituciones, más que política. Ah, okay. La historia de las instituciones, la historia del Estado, justamente, claro, de la ley, la historia... Y la historia política en un sentido muy vinculado a la construcción de sistemas de estatales de organización. Entonces, sí. Por ejemplo, cuando estudiábamos, qué sé yo, en el caso de la Argentina, ¿qué se estudiaba? Se estudiaban, sí, las batallas o lo que sea, pero eso, todo lo que contribuía a la formación de un Estado autónomo.
Claro, a los grandes líderes también.
A los héroes, los llamados héroes, que los historiadores no hablamos de héroes, ¿no? A los personajes de la historia que tenían peso en la construcción de los estados, y bueno, todo eso pasó en la segunda mitad del siglo XX, se quedó obsoleto, digamos, y hubo todo un desarrollo de otro tipo de historia.
Estamos con Hilda Sábato, tratando de entender qué es hacer historia, cómo han cambiado los modos de hacer historia. Vamos a ver qué es hacer historia hoy, pero antes de eso vamos a ir al informativo, que es el que hace la historia. En un instante regresamos con el Zorro y él dice, no se vayan, por favor.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El dólar del Banco Nación quedó por debajo de 17 pesos con 40.
El Banco Central mantuvo sin cambios la tasa de interés. La misma continúa en el 26,25%. Asimismo, en lo que hace al mercado cambiario local, el valor del dólar registró una baja de 0,5%, el mismo se ubicó en 17 pesos con 40 centavos para la venta. En el mercado informal, el dólar bajó 0,8%, situándose a 17 pesos con 88 centavos. Lo que hace a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice Merval registró una significativa baja de 2,2%. En el exterior, el índice Dow Jones de Nueva York subió levemente 0,2%, y el valor del petróleo en el mercado internacional de Texas tuvo un incremento de 0,3%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Noré, Nacional, la radio de todos.
El SAME atendió a 23 personas que se intoxicaron en un evento realizado en Puerto Madero.
23 personas resultaron intoxicadas en el Hotel Faena en Puerto Madero en un evento. Fueron atendidas por el SAME y 13 de ellas fueron trasladadas e internadas en distintos hospitales. 3 pacientes fueron trasladados al Hospital Fernández, 3 al Rivadavia, 2 al Pirovano, 5 al Argerich, 2 a la Clínica Los Arcos, 1 al Güemes y otro al Otamendi. La intoxicación masiva se dio en un evento privado en uno de los salones del Faena Art Center en Puerto Madero que había sido alquilado. El catering era tercerizado y con la comida, estas 23 personas sufrieron la intoxicación masiva. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
83 arrestos en el aniversario 44 del golpe de Estado de Pinochet en Chile.
Los incidentes se produjeron durante la noche del lunes y la madrugada de hoy en varios barrios de la capital, donde grupos de personas levantaron barricadas con fuego en las calles.
Manifestaciones similares se registraron en el puerto de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago, y en la ciudad de Concepción.
En tanto, la Universidad de Chile anunció la entrega de más de 100 títulos póstumos a estudiantes que fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está despejado, 15 grados la temperatura, la humedad 58%.
En tanto en Ushuaia, Tierra del Fuego, la actual es de 0 grado, con una térmica de 4 grados bajo cero, el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Radio Nacional, sonido federal. Hola,
soy Graciela
de Miren la Hola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Esta semana, lo mejor del fútbol está en Nacional. El miércoles, desde las 20 por la Copa Argentina, Boca Guillermo Brown. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Y el jueves, desde las 20:30, por la Copa Libertadores de América, Jorge Wisterman River. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniel Acá. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:35.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
El 99% de las personas que se enamoraron, aunque sea una vez en la vida, escuchan la radio.
Para vivir por el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Cuidados en el invierno, 4 pasos para ventilar la casa. 1. Abrir una ventana, un poco más, hasta ahí, tanto no. 2. Dejar abierto un rato. 3. Cerrar la ventana. 4. Hacer lo mismo todos los días. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Seguimos esta noche de septiembre con Hilda Sábato en El Zorro y el Erizo. Hilda estaba contándonos cómo la historia empieza a derivarse en muchas más cosas que la historia institucional, que la historia de los hechos que hacen a la nación. Y en las últimas décadas esto se convierte en un estallido infinito, porque ya incluso el historiador empieza a identificar problemas y los historiza, ¿no? La historia de los placeres, la historia del tiempo libre, la historia de la sexualidad, la historia del diablo, la historia de... estoy dando títulos de libros que existen, ¿no? Quiero decir, la historia del tiempo libre es Alan Corbán.
Hablamos de cómo se dormía.
Sí.
Claro.
Los dos sueños.
Sí, tuvimos un invitado que sí, nos habló sobre eso, muy interesante.
Sí, sí, sí. Pero a la vez hay un límite para esta. O debería haberlo.
¿Quién lo pone?
No, hay varias cosas. La primera es que, como yo decía, de esa historia basada sobre todo, apuntaba sobre todo a la estructura social y económica, eso entró en crisis con la crisis de los grandes relatos, con la crisis de las teleologías, con la crisis de la idea de progreso, y ahí estalla, de alguna manera, la historiografía, porque empieza a atenderse primero a zonas enteras de la historia que antes no se trabajaban como marginales. Por ejemplo, la historia política, no solo vinculada al Estado, sino la historia de las dinámicas políticas, de los actores políticos. La historia cultural, la historia intelectual, no ya como la historia de las grandes ideas, sino como la historia de las prácticas culturales,
de las instituciones que las hacen, ¿no? La historia del salón literario, la historia prensa, de la conversación, un libro precioso de Benedetta Craveri, historia de la conversación.
Todo eso constituye, digamos, áreas nuevas que por lo tanto recurren también a otras disciplinas que ya no son ni la sociología ni la, sino que ahí es donde entra, bueno, la ciencia política, por cierto, la filosofía política, pero también la lingüística. Hay todo un momento en el que la historia, la idea de que la historia está, o que la realidad está regida más por el lenguaje que por otra cosa, tiene un momento en los años 90 muy fuerte, que después fue
matizado,
opacándose, y yo creo que se fue opacando no porque desapareciera esa idea, sino porque la multiplicación de posibilidades, también institucionales, yo creo que no se puede hablar de la historia sin hablar de dónde se produce la historia, no lo vamos a hacer acá, pero brevemente lo que quiero decir es que hay una expansión del campo de conocimiento en términos de las posibilidades de conocer, de los campos de estudio, pero también esto va en conjunto con una expansión material, no solamente en la Argentina fue exponencial, pero eso porque la dictadura fue muy dura en ese punto. Y entonces todo lo que, en ese punto y en todos los puntos, pero en ese punto en el sentido de que había muy poca historiografía. Eso se expandió, pero eso pasa en todas partes, hay una expansión de la historia.
Cuando decís material, ¿no te referís solamente a los recursos económicos puestos a disposición de los historiadores?
No, a los recursos institucionales.
Claro, de proliferación de archivos, bibliotecas, encuentros,
revistas, las revistas, bueno, ahora hay infinitas revistas, nadie puede leer lo que se produce, ni siquiera en su propio campo, o sea, es una cosa de loco. Pero bueno, esta expansión permite cierta ruptura de la idea de que hay determinantes en última instancia, y que la historia es más contingente y más de lo que se creía, lleva a legitimar casi cualquier tema, ¿no? ¿Y qué legitima un tema? ¿O qué legitima la forma en que el tema se aborda? Bueno, de nuevo, ahí es donde la construcción a lo largo del tiempo de una comunidad, por llamarlo de alguna manera, de historiadores, con sus revistas, con sus congresos, con sus ingresos a carrera de CONICET, etcétera, va decidiendo qué cosas son las que atraen más en un momento o en otro momento.
Claro, hay una comunidad.
Y eso tiene que ver con el presente. Ahí quiero decir que todo esto, a su vez, tiene que ver con las preocupaciones del presente, porque el historiador, como persona, pero también la comunidad de historiadores como conjunto, y a su vez las instituciones donde los historiadores desarrollamos nuestra tarea, están motivadas por preguntas que nos plantea el presente. Es el presente el que te plantea la interrogante.
Me gustaría que te detengas un poquito en una palabra que utilizaste, y es están motivadas por. ¿Qué quiere decir que algo está motivado por? ¿Y de qué modo se intenta responder a esa motivación? Quiero decir, a aquello que motiva. ¿Cómo es la tensión entre la motivación y el rigor científico?
Cuando yo digo la motivación, quiere decir de dónde surge el impulso, el interrogante. No se puede ir al pasado alegremente. Voy a ver qué encuentro por ahí. Uno va preguntando algo, y si no pregunta algo, está frito, digamos, no va a encontrar nada, o va a encontrar trivialidades.
Sí, sí, sí.
Entonces uno tiene una pregunta,
Sí, si uno no tiene una pregunta, va a ser un inventario.
Claro.
Es lo único que le quiere proponer. El pasado es un inventario.
Al archivo, yo me acuerdo de una profesora que decía, vayan al archivo, tienen que ir al archivo y quemarse las pestañas. Y yo le preguntaba, allá en la facultad, ¿para qué me quiero quemar las pestañas? Si no tengo una pregunta, no me sirve quemarme las pestañas. Claro. Efectivamente, hay la pregunta, es la plantea el presente, pero claro, no es una pregunta obvia, ¿no? Indirectamente el presente genera las preguntas que uno le hace al pasado. No es porque yo vea que ocurrió tal cosa hoy, que mañana corro el archivo de lo que pasó antes, sino que el clima de época, las preocupaciones de una época generan interrogantes en los historiadores que hace que se vaya hacia el pasado con preguntas motivadas del presente. Es difícil el equilibrio, porque por otro lado, ahí viene, siempre hay vanguardias, siempre hay gente que se le ocurren cosas que a otros no se nos ocurrieron, ¿no? O claro. Preguntas que no se nos ocurrieron.
Claro, la historia, hacer la historia de la vida privada.
Claro, ¿no? En un momento claro, eso claro. Fue la gran onda.
Claro, que ¿no? Luego se multiplicó al infinito.
Y por ese cambio en las preguntas es que se puede volver sobre hechos históricos que ya se estudiaron y totalmente. Estudiarlos de otro modo.
Y quedan respuestas
no hay
diferentes.
Hecho estudiado definitivamente. Cuando bueno. Dice, bueno, pero eso ya se estudió. Sí, a mí qué me importa, digamos.
Bueno, es esto porque... que decís en tu trabajo, historia de América Latina, historia claro. Latinoamericana, Latinoamérica en la historia.
Claro, efectivamente, porque, a ver, uno, para un poco explicar cómo es la mecánica, esto tampoco es una cosa individual, es individual y no es individual. Es individual en la medida en que mucho del trabajo que hacemos los historiadores es individual. No todo, hay equipos de trabajo, hay lugares donde se producen colectivamente, pero es mucho más individual que otras disciplinas. Pero el clima en el que se generan las preguntas, ese clima es colectivo. Claro. Ese clima, siempre hay tipos excepcionales que generan la primer pregunta, pero eso en toda la ciencia.
Absolutamente.
¿No? Pero para el común de los mortales, lo que ocurre es que uno está en un clima donde circulan ciertas preguntas y ciertas... Y uno a veces dice son modas, a veces son modas, pero esas modas están relacionadas no
bueno,
con el capricho.
Las modas no son caprichosas, claro, no son necesariamente son caprichosas, claro.
Están vinculadas con...
Necesidades de un presente, ahora, con algún tipo de...
Claro, el propio campo realimenta, y en el caso hoy del mundo globalizado, como se dice, nosotros estamos muy conectados con lo que se hace en otros países. Entonces, no hay un campo historiográfico nacional. Hay un campo historiográfico nacional totalmente, y cuanto más insertado esté mejor, en lo que se hace en otros países. Entonces, ahí hay todo como un mundo en el cual uno circula, los historiadores circulamos, a partir de, y siempre pasa lo mismo, digo, a partir de ciertas áreas temáticas o objetos de estudio que resultan atractivos para cada uno individualmente, pero que en conjunto están propuestas desde algunas espacios de vanguardia de quienes
sí,
personas
sí.
O equipos que son más rápidos que otros, digamos, o que son más descubren dónde está.
O que tienen condiciones institucionales
sí,
para hacer preguntas que en otros contextos son más difíciles.
O países, por ejemplo, es muy distinta a la historiografía. Yo estoy hablando de la historiografía occidental, básicamente.
Por supuesto.
Si uno piensa en la historiografía africana o la historiografía incluso en la India, tiene otros estímulos, otros circuitos que claro. Los que tenemos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, otras preguntas.
¿Y cómo es, un poquito para avanzar en el trabajo sí. Diario, el historiador, la relación con el archivo, con la escritura de la historia? Hay muchas decisiones que implican que hay que contar eso que uno descubre o ve o del pasado, ¿no?
Sí.
Y en el acto de contar hay mucha subjetividad también puesta ahí, ¿no?
Ya. Ahí hay una, yo te, a veces cuando tenía que explicar un poco a los alumnos, porque los estudiantes muchas veces dicen, bueno, ¿por qué no nos enseñan metodología? Uh-huh. Y la verdad es que es muy difícil, porque no hay una metodología en la historia. No hay una forma de decir, bueno, vos haces esto. Claro, lo que uno puede, la metodología es muy, no es ninguna metodología, es un método, son métodos de trabajo, pero no es una metodología en el sentido duro del término,
sí.
¿No? Es
sí, pero además las sí. Fuentes son muy variadas y también se construyen como fuentes.
Claro, ¿eh? Entonces, lo que me parece a mí es que, o por lo menos lo que yo siento que hago, es que a partir de una pregunta o de un interrogante o de una de una inquietud de respecto del que está, como digo, no me lo invento de la nada. Incluso muchas veces pasa que uno cree, uy, qué pregunta tan interesante, y después te das cuenta que había 10 tipos en el mundo que están preguntándose lo mismo, ¿no?
Digamos, bueno, eso pasa en todo, quiero decir, pase todo y está muy estudiado, que no hay inventos, porque para poner los campos de otras disciplinas, se piensa que hay inventos, que hay descubridores, que hay... Todo aquello que consideramos los grandes inventos, los grandes descubrimientos, ocurrieron casi simultáneamente, muchas veces, en distintos ámbitos conectados de algún modo.
Entonces, y eso es así también en la historia. Claro. Entonces, a partir de eso, uno, yo diría que el historiador, ¿qué es lo que puede estudiar? Lo que puede estudiar son los restos, lo que quedó del pasado. Claro, lo que quedó...
arqueólogo un poquito que va buscando ahí en las ruinas cosas que quedaron, ¿no?
Es exacto, pero los historiadores, por suerte, tenemos a veces, más no material. Sé si por suerte o por desgracia, tenemos mucho más materiales que los arqueólogos.
Lo cual te obliga a elegir.
Bueno, primero te obliga a, para hacer, digo, porque primer peligro, que uno cuando se haga la pregunta tenga escondidita la respuesta. O sea, que ya sepa la respuesta de antemano. Eso es lo peor que le puede pasar a un historiador. Que ya sabe la respuesta antes de... Y eso es muy común.
Pero eso quiere decir que cuando tenés la pregunta no tenés una hipótesis para explicarla.
Podés no. Si la tenés, lo mejor que te puede pasar es que te
esté equivocado.
A mí lo que más me divierte es eso.
Claro, porque encontrás algo que no habías imaginado.
Claro, porque entonces vos te metes en una cosa y dices, pero yo estoy segura que esto, a mí me pasó varias veces, yo estoy segura que esto es así, no es así, ¿no? Bueno, entonces lo primero es que tener la pregunta la plantea el presente, pero que la respuesta no te la plantee el presente, sino que la busques en ese pasado. Entonces, buscar, hurgar en el pasado es una de las tareas más duras del historiador. Vamos a pensar, incluso con internet y todo, ahora mejoró, pero empeoró, porque el acceso a información es casi infinito. Entonces, la información que uno obtiene no es solamente los documentos, ¿eh? Un edificio es una información, un chiche, un juego, un juguete puede ser, es un documento del pasado, cualquier resto del pasado. Entonces, el historiador tiene que primero estar muy abierto y muy trabajar mucho mirando esos restos, buscando primero, y después mirando y analizando esos restos, y con eso construye un edificio, por decirlo así. Y se construye el edificio como cualquier edificio que se construya, no de cualquier manera. Hay reglas para construir los edificios, y hay reglas que tienen que ver con la lógica argumental. Eso es bastante complicado, porque no son reglas escritas, son reglas que tienen que ver con la lógica, con la capacidad argumental, con la capacidad de construir a partir de los restos algo nuevo.
Hay un razonamiento histórico.
Hay un razonamiento que está además validado por la práctica y por haber leído otros historiadores. Para mí el mejor curso de metodología para los chicos que estudian historia es que lean buenos historiadores, para ver cómo construyen su argumento para que sea convincente. ¿Por qué? Y ahí viene la otra cosa que se dice mucho. Hay distintas versiones. Claro, uno con esos restos puede armar distintos edificios, ¿no? Para usar ese símil, que no es de todo
Te interrumpo un momento. ¿Sí? Vos dijiste convincente, pero me parece que vale la pena aclarar que convincente no es persuasivo.
No.
Son cosas diferentes. Tiene que ser convincente obedeciendo a reglas internas de la profesión, digamos.
Internas de la profesión y del razonamiento lógico, que
de acuerdo, trasciende por supuesto, la profesión, ¿no? Eso por supuesto.
Digamos, que el argumento se sostenga, y se sostenga a partir de mostrar... Y ahí viene lo de elegir. Parte de la evidencia que uno tiene, o sea, parte de esos restos, pero uno no puede volcar todos los restos en un libro porque sería ilegible. Entonces tiene que saber elegir aquellos restos. Primero, construir el argumento con todos los restos, pero para mostrarlo, para armarlo, mostrar aquello que de alguna manera sustenta el argumento que uno quiere desarrollar. Por eso no hay metodología, porque... Bueno, entonces, ¿se pueden armar distintos edificios? Sí. ¿Puede haber distintas versiones sobre un hecho? Sí. Pero no cualquier versión es válida.
Sí.
no se puede eso... verdura, digamos. No, hay, digo, puede haber esta versión, esta versión y esta versión. Y algunas ser para unos más convincente o mejor construida.
Sí, pueden ser complementarias también.
Pueden ser quiero complementarias, decir, pueden ser contradictorias.
Hablar del pasado en algún punto tampoco es distinto de hablar del presente, en el exacto. sentido de que no hay una visión única y exacto. total del presente.
Por suerte.
No, claro. Y de hecho la historia está llena de
hubo quienes intentaron que hubiera una versión sí, sí. única del presente.
Y del pasado también.
Y del pasado también. Pero quiero decir, vivir en el presente es aceptar la pluralidad de hechos que son el mismo hecho.
Claro. Y por eso tanto se usa la palabra el revisionismo histórico para distintos momentos donde se piensan de otra manera procesos o hechos históricos, claro, ¿no? Y se claro. viene una corriente que piensa otra.
Que revisa lo
que
anterior.
Que revisa lo anterior. Sí. Y puede alumbrar cosas que no se habían estudiado o interpretaciones diferentes sobre lo sí, que sí se había estudiado, ¿no? Digo, la Unión Soviética es un caso donde vienen corrientes que estudian, no sé, si era totalitario, la vida cotidiana, refutan, ¿no?
Claro, claro. Eso es bien interesante porque hace que la historia digamos, no se termine en el sentido de cada, y cada generación le pregunta cosas distintas. Al
claro.
Cada grupo, cada sector le pregunta cosas distintas.
Claro, hay un caso que me parece el éxito actual de una historiadora del mundo clásico que es Mary Beard.
Sí, claro.
Que hace una lectura del pasado que es absolutamente consistente desde el punto de vista histórico, totalmente diferente de la que se hacía hace 50 años, por no hablar de la del siglo XIX, sí. y que nos restituye una idea del pasado que es absolutamente novedosa,
claro.
cuando parecía que era poco posible agregar visiones diferentes a ese pasado. Y no es contradictorio con otras, enriquece la mirada, no la sustituye necesariamente.
Ahora hay también, es verdad eso.
Siempre y cuando estés dentro de las reglas.
Claro, ahora ahí hay también una tensión muy fuerte en la profesión entre lo que sería el estudio minucioso de cosas, de lo que sea, uh-huh. ¿no? Y las interpretaciones más generales.
Claro, ¿no? Más macrointerpretación.
Claro, por ejemplo, y son necesarias todas, o sea, no uno podría decir, bueno, ¿qué importancia tiene estudiar un detalle, una cosa? Bueno, depende de cómo lo haga y quién lo haga, porque hay historias sobre temas muy puntuales que son absolutamente revolucionarias en cuanto a cómo pensar el pasado, historias que son generales y son no dicen nada nuevo, por una parte. Por otra parte, ahora, a raíz de toda esta proliferación de historias, de distintas cosas, de distintos... Bueno, hay una demanda de nuevo de generalizar.
Claro.
¿No? Se escucha bastante la demanda, incluso el año pasado un historiador inglés y un norteamericano publicaron una cosa llamada el manifiesto de no sé qué, donde planteaban que basta de pensar en los pequeños problemas, que hay que volver a al largo plazo.
A la visión general.
La visión general.
Periodos.
Bueno, sí. Y eso es una tensión que no está acabada y me parece que no tiene mucho sentido, a mi modo de ver, abogar por una cosa o por la otra.
Plantearlo como antinomia, una historia o la otra.
A mí me parece que es a partir, además de...
Pero además tenemos buenos ejemplos de grandes historiadores que han abrevado, estoy pensando en Alperindongui,
claro,
quiero decir que de la historia general de América Latina puede pasar a lo particular y detenerse en un periodo sí. pequeño y descubrir ahí, quiero decir, claro. ahí voy a decirlo con una palabra que no dice mucho pero dice todo, ahí es el talento también.
Bueno, lo que pasa es que la historia como disciplina, como ciencia, cómo se construye. Hay una crítica fuerte que va y viene y que a mí me pone un poco nerviosa, que es que los historiadores profesionales no divulgamos, no sabemos divulgar, que entonces hay que recurrir a los Felipe Piña y compañía. No me importa mucho, hay lugar para todos, pero yo creo que en la historiografía hay todo, como en cualquier ciencia, hay gente que hace trabajo minucioso, que publica artículos y qué sé yo, que alimentan a la disciplina. pero que no son muy interesantes porque la persona no tiene talento de escritura o porque no le interesa tener, le interesa su campo, estudiar su...
Sí, una aproximación no de detalle, sino monográfica, porque Carlos Ginzburg es de detalle, pero no es monográfico.
No es monográfico.
Entonces, ahí hay un aliento literario.
Hay mucha monografía, en toda la historiografía occidental hay mucha monografía y eso constituye el corpus de los historiadores. Ahora, eso no mueve ningún amperímetro, no. Pero va armando, es como, otras ciencias, también es así. Bueno,
hay mucho trabajo de laboratorio, y hay mucho trabajo de laboratorio, creo que agrega esa estadística haciendo, para que el siguiente venga.
Un gráfico de no sé qué pasó con las ratas, es lo mismo pasa en la historia, y eso no nos tiene que asustar. Dice, no, porque hay un montón de trabajo que no sirven para nada. Bueno, así es hoy. Disciplinas científicas son así.
Así también es construir conocimiento.
Claro, no sirve para nada, construyendo todo el conocimiento existente.
Hay una dimensión minuciosa, rutinaria, laboriosa y poco rutilante. Pero es parte de los oficios.
Es un oficio.
Claro,
todos
hacemos a veces algo, en fin, nada. Se nos fue la noche.
Se nos fue la noche.
La verdad, yo seguiría esta conversación, pero la radio es muy generosa, pero muy exigente. Nuestro tiempo se acaba. Hilda Sábato, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Fue un gran gusto la charla con vos. Pablo Stefanoni.
Muy buenas noches.
Hasta mañana.
Un placer.
No, mañana y el jueves no tenemos programa, nos encontramos el viernes.
Será hasta el viernes, ha sido Lucía, un placer como siempre, sobre todo estar con Hilda, muchas gracias por venir.
Nos vamos hasta el viernes, muchas gracias, no se vayan de Nacional.